Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a De Aquí para Allá, Lecturas Profanas con Pablo Dreyfus. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Como cada semana, venimos aquí recorriendo las lecturas, las porciones de lectura bíblica de cada semana, tal como se efectúan en las sinagogas, pero no es esta una visión religiosa desde ninguna de las corrientes, ni siquiera mística, cabalística o lingüística, sino simplemente desde el punto de vista filosófico, centrándonos en algún punto de los que relata la porción bíblica de la semana. En este caso, bueno, son dos porciones que se leen juntas este año, que son Aharei Mot y Kedoshim. ¿Cuál es el punto sobre el que te vas a centrar esta vez?
Mira, Jorge, la porción de hoy de lectura concierne sobre todo a algo, a Levítico, por supuesto, ¿no? Al libro del Levítico, y de alguna manera repone y vuelve sobre problemas procedimentales, cuestiones de pureza, reglas de purificación, particularmente leyes de santidad, también leyes de justicia. En esta lectura sobre todo se habla de restricciones e interdicciones respecto a el partener sexual, aparte de las seguidillas respecto a la dietética y a ciertas reglas de ingreso en relación a los muertos, en fin, sí, esta cuestión procedimental, ¿no? Uh-huh. Concerniente sobre todo a las leyes de pureza. Sin embargo, y esto es lo interesante, precisamente en el contexto de las leyes de santidad, aparece la famosa frase que luego el cristianismo tomó como su mainstream, que es el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, en Levítico 19:18 y en el mismo pasaje bíblico en que se proscribe la venganza, donde se habla de la relación con el enemigo, aparece precisamente esta forma, digo esta forma porque no solo en contenido, sino que ahora me había referido a la estructura del amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es por otra parte un núcleo de sentido que va a ser, a su vez, que va a tener una historia en la tradición ética y axiológica, ética, moral de Occidente fundamental. Es decir, la suerte de esta afirmación, de esta fórmula, va de alguna manera a determinar muchas de las perspectivas y posiciones éticas hasta el día de hoy en cuanto a tomarla como un dictum a seguir importante y a defender o a impugnar y a cuestionar, sea cual sea la posición que uno toma. Sin embargo, parece poco eludible esta fórmula. Ahora, este amarás a tu prójimo como a ti mismo, que luego en el Nuevo Testamento, en Mateo 5:43, va a ser puesto como un oísteis que os fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lo digo de memoria un poco, pero yo os digo, deberás amar a tu enemigo, ¿no? Este es más o menos el curso sintáctico de la frase. Es muy interesante ver las inflexiones de la frase del Antiguo Testamento, que es el amarás a tu prójimo como a ti mismo, a luego el decurso cristiano de esta misma frase, o sea, las tribulaciones que tuvo esta frase, las transformaciones, y cómo fue transportando algún sentido a lo largo de los siglos. Lo primero que me gustaría al reflexionar sobre esta fórmula es detenerme un momento al problema del altruismo. Fíjate que si uno de alguna manera desagrega esta frase analíticamente, lo que nos encontramos es que no es amarás a tu prójimo porque es tu prójimo, sino lo amarás como a ti mismo. Primera cuestión, no hay una desubjetivación, no hay una radicalidad del altruismo y de la posición del otro que signifique automáticamente una renuncia o una desposesión del yo. No está diciendo amarás a tu prójimo o al otro de forma tal que te olvides de ti mismo o hagas una transferencia hacia el lugar del otro y depongas tu propio lugar. Se está diciendo que consideras la figura del otro así como te consideras a ti mismo, con lo cual está de alguna manera dando por sentado que hay un pie en el yo, que hay un momento de mismidad, de, en filosofía se suele decir, de ipseidad, de mismidad, de yoidad, si tú quieres. Es decir, de nuevo, no es amarás al otro y renunciarás a lo propio, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parte de la suposición que hay un amor propio. Es, que ese amor propio no queda abrogado, no queda anulado.
Si me permites, es como decir compartir y no ceder.
Sí, exacto. No hay un ceder y hay, yo diría así, podría ser un compartir perfecto y hay aparte una valoración del otro con una premisa en este enunciado que queda semioculta, que es porque tú te valoras a ti mismo. Puedo decir, como a ti mismo, es que tú te valoras a ti mismo. Entonces, ahora, eso por un lado, digo, todo lo que hay que, el jugo que hay para sacar en esta frase, ¿no? Uh-huh. Es una frase muy interesante. El problema es que llega a nuestros días. Por un lado, nosotros ya hemos hablado de Levinas, hay toda una corriente francesa, sobre todo, ¿no? El pensamiento judeo-francés. El pensamiento judeo-francés no es solo judeo, sino que es también el pensamiento cristiano. Es decir, Jacques-Luc Marion, Paul Ricoeur, son grandes pensadores cristianos que se basan en esta idea de el amarás a tu prójimo como a ti mismo, o de la importancia que se le da al prójimo y a la otredad en el judaísmo. Quiere decir que esta idea de la otredad en el judaísmo, que aquí en esta frase tiene una de sus fórmulas más acabadas, influyó mucho no solo en el judaísmo, sino en la filosofía judía, en la filosofía contemporánea, sobre todo francesa y sobre todo cristiana. Digo, Paul Ricoeur, podría decir más todavía, Michel Henry, un montón de filósofos actuales. Por ejemplo, la mayoría publicado en Sígueme de Salamanca, libros de filosofía, editorial, por ejemplo, o Caparrós Editores, algunos de Río Piedras, bueno, que hacen todos estos textos de filosofía, muchos filósofos judíos, muchos filósofos cristianos que toman estas ideas del judaísmo. Ahora, hay un pensador norteamericano o estadounidense, pero no estadounidense, porque nació en Yugoslavia, judío, Thomas Nagel, que escribió muy poco, casi nada de judaísmo, es más bien un filósofo que se llama bien sajón, o sea, nació en Yugoslavia, pues yo creo que muy joven o de niño fue a Estados Unidos, Thomas Nagel, N-A-G-E-L. Y él tiene un libro de 1906, bueno, es un filósofo importantísimo en Estados Unidos, nada que ver con la onda francesa, con la onda cristiana que hablamos recién. Es un filósofo más del estilo, podríamos decir, filósofo cognitivista de la mente, muy sajón, ¿no?, la escuela filosófica. Actualmente filósofo en Harvard, bueno, actualmente no, porque creo que falleció ya, estoy casi seguro. Thomas Nagel. Y él tiene un libro, nació en el 37, no estoy seguro si vive o no. Y bueno, eso con fijarse en cualquier sitio uno lo sabe. En el 70, en la década del 70, publicó un libro que está en español, que creo que lo editó, no recuerdo si Paidós, creo que Paidós lo editó, que se llama La posibilidad del altruismo. Es un libro que hay que tener o tener, es un gran libro. Nagel es un racionalista sajón, con gran influencia incluso del utilitarismo, o sea, nada espiritualismo ni filosofía moral, es un hiperracionalista. Digo, nada de filosofía moral en el sentido de buenas intenciones, de moralista, sino que es de la corriente racionalista. Y él tiene algo muy lindo sobre esto de amar a tu prójimo como a ti mismo, porque él en este libro, La posibilidad del altruismo, él lo que sostiene, que considerar al otro, que ser altruista, que tener en cuenta la prioridad del otro y los intereses del otro, no es una actitud bondadosa ni moral, es una actitud racional, porque una persona dice prudente y racional, contempla los intereses del otro en su propia cuestión. Es decir, no solo es, como dicen los americanos, creo, win-win situation, es decir, que vamos a ganar los dos, sino que para que tú tengas una vida racional y tus cálculos sean racionales, vos tenés que considerar cómo en tu accionar diario, suponte, te voy a dar un ejemplo, tú tienes que estacionar. Bueno, tú tienes que pensar qué es lo que le conviene al otro, porque eso va a estar en el cálculo de cómo tú vas a estacionar bien. No sé, en España, cómo es el problema del estacionamiento, Buenos Aires está colapsada. Yo no sé manejar carro, automóvil, no sé ni manejar, me manejo en bus o en taxi, pero mis amigos que estacionan, y si uno estaciona, uno tiene que calcular, o cuando uno maneja, incluso sé que la gente que maneja tiene que pensar en la idiotez que va a hacer el otro, si el otro es un idiota, porque de eso va a depender mi propio buen curso, ¿no?, mío en la ruta o manejando en la ciudad. Es decir, lo que dice Nagel es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está diciendo es que no hay que ser un santo, no hay que hacer una desposesión del yo ni renunciar, sino incluso para tener una vida racional y de alguna manera defender los propios intereses, tenés que empezar por confiar en el otro. Tenés que darle al otro crédito, porque si no, lo tuyo no va a salir adelante. Es decir, un buen cálculo de intereses supone también que al otro le vaya bien y entender y contemplar los intereses del otro, porque estamos todos viviendo juntos. Este libro es muy bueno, no es un libro fácil, porque es un libro filosófico, pero tampoco es un libro de jerga, no es un libro que tenga palabras complicadas. Luego, el tema, justamente, hoy me quise ir de la línea francesa, digamos, ¿no? Se puede profundizar más en esto, yo estoy haciendo una presentación, Nagel influyó mucho, por ejemplo, en las discusiones con Rawls, con la filosofía norteamericana, con los filósofos del derecho, con los filósofos morales, con el utilitarismo. Él tomó mucho una idea de John Stuart Mill, que Stuart Mill decía algo, el gran utilitarista, él decía que en realidad el altruismo no es algo que somos buenos, que pensamos en el otro naturalmente, que hay que educarlo. Y tiene que ver con la estructura de la frase. Fíjate, Jorge, que el Levítico dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es algo raro, está dando una orden. Uno diría, pero no se puede ordenar amar. ¿Cómo vas a hacerlo en imperativo? Amarás. Bueno, justamente por esto que dice Stuart Mill y que dice el propio Nagel, no somos buenos por naturaleza, no pensamos en el otro, pero tenemos que hacerlo, porque no solo por un deber religioso, moral, sino para llevar una vida buena y próspera en el sentido no económica próspera, digo, próspera en proyectos, próspera en realizaciones para nosotros mismos. Entonces yo creo que hay que volver a esa frase y repensarla, y creo que lo de Nagel es una vía interesante. Uh-huh. Era serbio, ahora me acordé, era de Serbia Nagel, nació en Serbia, era judío, sí. Uh-huh.
Bueno, no sé si quieres agregar alguna otra lectura de las que habías mencionado.
A ver, podríamos agregar una lectura que no la recomiendo, pero tengo un panorama del mapa de esta discusión que sobre todo se dio en la década del 70. Mira, ¿recuerdas al famoso Milton Friedman?
El economista.
De la Escuela de Chicago.
Sí.
El economista.
Sí, sí.
Bueno, fue un economista de lo que hoy llamaríamos el neoliberalismo, ¿no? De algún modo. Uh-huh. Y no es casual que estas discusiones ocurrieran en la década del 70. Hay un libro de Richard Dawkins que se llamó, muy famoso en su época, El gen egoísta.
Sí.
Que fue del 76, donde había una relación, porque, bueno, de alguna manera, Friedman y Dawkins son antialtruistas en el mapa de esta discusión, ¿no? Uh-huh. Son de un liberalismo extremo. Nagel se considera un liberal, pero no un neoliberal, un liberal a lo norteamericano, es decir, un judío demócrata liberal, ¿no? Pero precisamente ya venían estos, en la década del 70 venían estos halcones ultraliberales, y entonces no es casual que en el 76 apareciera el libro de Dawkins sobre el gen egoísta. Después hubo una contestación justamente de Wilson que se llamó el gen altruista, donde le contestaba, ¿no? Pero digo, aparecía todo esto que en el fondo es un tema muy judío, ¿no? Después hubo un economista judío, Samuelson, que fue muy crítico de Milton Friedman, que justamente hubo muchos economistas judíos, demócratas, liberales, pero no neoliberales, que tomaron, bueno, Bernardo Klinsmann en Argentina y en el mundo ya, porque es un personaje, ¿no?, de alcance mundial, me parece, ¿no? Mm. Ha tratado de atenuar este liberalismo ultra, y yo creo que Bernardo Klinsmann ha tomado muchas cosas de la tradición judía. Pero hay muchos, incluso economistas como Samuelson, que venían de una tradición judía muy importante, en Estados Unidos, había otros Suetzi, que tomaron estas ideas del estado de bienestar, que tienen que ver con esa tradición judía, por supuesto no de ser ultramarxistas ni comunistas, sino de tomar algunos contenidos que tienen que ver con la socialdemocracia, diríamos, ¿no? Esa cosa que ya casi no existe, la socialdemocracia. Uh-huh. Pero yo creo que es interesante rever, entonces, este Levítico 19-18. Que es interesante también en el contexto de que está en esta parasha, pues está en un contexto donde se habla de la pureza, de los ritos, o sea que el amar al prójimo es una prescriptiva casi ritual. Está justamente en el capítulo llamado Leyes de Santidad.
Bueno, esperemos que el altruismo que tú ejerces a través de comunicarte voluntariamente con Radio Sefarad para que la gente escuche y aborde estos temas, pues es la mejor demostración de que sí existe. Hay cosas que se hacen al menos sin una recompensa inmediata.
Y tal cine. Cual.
Bueno,
y tú también, Jorge, eso lo sabemos.
Sí, sí, pero que en el contexto de este debate, digamos, pues sí. Justamente la base de esto es un medio que prácticamente es voluntario en gran medida, como es Radio Sefarad, pues es evidente que el altruismo existe, aunque evidentemente no es que oculta, pero que detrás está también el propio interés, el propio saberse parte de que si tú das al otro, ese otro en su momento, cuando pueda, cuando sea y cuando lo necesites, te corresponderá de alguna manera. Y esta filosofía
totalmente,
incluso...
Totalmente. Es una actitud racional, totalmente.
Es una actitud que incluso yo creo que también hoy en día se puede encontrar fuera del judaísmo, incluso con esto que popularmente, no sé si estrictamente popularmente se conoce como el mantra de la gente, ¿no? O sea, el karma de la gente. O sea, como que si haces una cosa, pues en el futuro el destino... te responderá de manera similar. En el caso del karma, pues es alguna actitud un poco más abierta, no es solamente con el otro, con otras personas, también con el medio ambiente, etc. Pero en este caso estamos hablando de la especie humana y yo creo que ha sido muy interesante hoy centrarse en todas estas, en vez de centrarse en tantísimas palabras y tantísimas leyes y procedimientos y reglas y tal, centrarse en algo que es tan nuclear a la condición humana y en, yo diría, y más que nada a la condición judía dentro de la condición humana.
Totalmente, sí, son los núcleos de significación que tenemos que salvar.
Pues a ello estamos abocados y por eso te volveremos a llamar la semana que viene para seguir abusando de tu buena voluntad. Y hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido.
Por favor, Jorge, un abrazo enorme y a la audiencia.